SER Podcast.
Eider Rodríguez, los vascos sois gente divertida, ongi etorria, bienvenida a la hora extra.
Es que ricasco, nunca me lo habían dicho, pero me gusta escucharlo.
Lo he leído por ahí. Vuelves al relato con Era todo el mismo hueco, editado por Random House en español, después de haber salido en euskera. ¿Qué tal la primera acogida?
Muy bien, la verdad es que muy contenta. En euskera se llama Dena Zulo Berazen. Y bueno, lo publiqué en octubre y ha hecho un poco de recorrido y la verdad es que ha ido bien.
¿No te has encargado tú de la traducción, como de material de construcción, que sí que colaboraste en la traducción? Aquí la ha hecho Ander Izaguirre. Y la cubierta del libro también es diferente. Esto parece una obra de arte contemporáneo que podríamos haber visto en Arco estos últimos días. ¿Qué nos dice esta especie de orla con fotos en blanco y negro tachadas por objetos de color?
Bueno, la traducción ha estado en manos de Ander Izaguirre, que es sobre todo escritor, que aprovecho para recomendar su libro Potosí, una maravilla, tiene muchos más, ¿eh? Y la obra de la portada forma parte de una obra más amplia de un valenciano, un artista valenciano, ahora vive en Argentina y se llama Reunión de Ajenos. Entonces él tiene como 500, 600 fotografías intervenidas con objetos encontrados al azar. Entonces yo cuando vi lo que estaba haciendo, pues me quedé totalmente sorprendida y le pedí, por favor, algunas de ellas para hacer la portada, porque realmente también en mi manera de escribir tiene un poco que ver con lo azaroso, ¿no? Voy entremezclando y enlazando historias, recuerdos, sueños, sensaciones, y de ahí surgen la mayoría de mis relatos.
Los vascos seréis gente divertida, pero lo cierto es que los personajes, la mayoría de los personajes de estos relatos están sumidos en una profunda tristeza. Isabel tiene un malestar crónico, se siente cansada, agotada. Lila también está triste, ha dejado de creer en los sueños. Le cuesta respirar, como si el aire fuera demasiado espeso. Elena bucea entre el tedio y la ira, la rabia y una tristeza fosilizada, pétrea. También en el último relato se habla de soledad interior. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Porque el libro no es triste, pero hay un montón de males contemporáneos que comparten los personajes.
Sí, bueno, yo creo que está de fondo esta ansiedad y esta sensación de incertidumbre tan contemporánea, ¿no? Y sobre todo diría que de los últimos 10-15 años. Yo creo que muchos de los pilares de nuestras irrisorias existencias también han caído, ¿no? Entonces es difícil vivir siendo consciente de ello, y creo que por eso también hacemos como que no lo sabemos, ¿no? Mis relatos también consisten en echar el freno, de pararnos a pensar y de esos destellos de lucidez que podemos tener de vez en cuando, agarrarlos e intentar contarlos. Eso por un lado, y luego por otro lado, no sé si somos divertidos o no, pero creo que para lo bueno y para lo malo, los vascos y las vascas tenemos como una necesidad o una ansia o una, no sé cómo, de trascendencia, ¿no? No hay más que ver los muebles vascos o los caseríos, ¿no? O sea, como piedra con, ¿no? O sea, no es nada efímero, ¿no? Supongo que tiene que ver también con la tozudez y con la, pues eso, que hayamos llegado hasta hoy en día, ¿no? También con el idioma. Entonces, quizá cierto carácter de los personajes pueda tener que ver también con ello, ¿no? Con esa necesidad de trascender, de siempre encontrando también en lo efímero rasgos de libertad, ¿no? Porque están muchas veces divididos, ¿no? Hay un personaje, por ejemplo, que cuando está en Tailandia y ve el bar con sillas de plástico y con todo tan movible y tan, ¿no? Para pasar el tiempo, se queda maravillada, ¿no?
Ya me has explicado la pétrea necesidad de trascendencia del País Vasco, que era una de mis preguntas. A menudo la felicidad estaba tan cerca que Isabel se reprochó sus ansias de salir a buscarla siempre lejos. ¿Qué es la felicidad? Porque se reflexiona también mucho sobre la felicidad en los relatos. ¿Dónde encontrarla? ¿Depende nuestra felicidad siempre o muchas veces del otro?
Sí, yo creo que somos seres totalmente dependientes, interdependientes, y parte de nuestra felicidad creo que depende de ser consciente de ello, y que es muy bueno y muy sano saber que dependemos, ¿no?, del resto del mundo, pero no solamente estoy hablando de mis parejas y de mis parejas y de las parejas, sino de yo qué sé, de la persona que te lleva en autobús de un lugar a otro, o de la persona que no sé, que cuida de la madre de esa persona que te lleva en autobús cuando esa persona está trabajando llevando el autobús. Interdependientes en ese sentido, ¿no? Hay una palabra que me encanta, que yo se la leía a una filósofa vasca, que es Olobionte, ¿no?, que es un ecosistema, creo, que consiste en diferentes seres y diferentes relaciones de dependencia con la naturaleza, ¿no? Y creo que sería mejor nuestra vida si pensáramos así. ¿Qué es la felicidad? Absolutamente nada, ¿no? Es una palabra impresa en una taza barata de café. Entonces, la labor de una escritora, bueno, mi labor yo creo que consiste también en ver ¿qué es eso a lo que de vez en cuando tenemos la tentación de llamar felicidad, ¿no? Al lado de eso también, ¿qué es aquello que creemos que es la felicidad? Bueno, lo que se esconde detrás de estas palabras tan abusonas, ¿no? Eso me fascina, ¿no? Es mi material de trabajo primordial.
En el relato titulado El agujero es cuando se menciona la palabra hueco. Pocas veces me he sentido tan contenta como la primera vez que entré por aquel hueco, dice la protagonista. El libro se titula Era todo el mismo hueco. ¿Qué hueco es ese que comparten los relatos? No sé si es ese sentimiento de vacío que hablábamos.
Sí, por un lado hay un sentimiento de vacío, ¿no? Que tiene que ver con lo existencial, con lo filosófico, con lo espiritual, ¿no? Yo creo que la mayoría de mis personajes lo tienen, bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? Más tapado o menos tapado, ¿no? Y luego también hay agujeros o huecos más literales, como puede ser este, ¿no? De una mujer cavando un agujero debajo de su propia casa, sin saber muy bien por qué, pero en ese cavar y en ese vaciar y en ese agujero y en esa oscuridad, de repente encuentra un diálogo con el mundo y consigo misma, y encuentra respuestas que quizá ni siquiera estaba buscando, ¿no? Y luego también hay otro tipo de agujeros. Hay una cueva, en uno de los relatos hay una cueva que tiene bastante importancia, hay un cráter también, hay una casa que está a medio construir, y en esa cavidad dos amigas construyen un hogar al que luego volverán y ha convertido en una casa más real, ¿no? Entonces, bueno, he querido hacer este juego con las diferentes oquedades o vacíos o cavidades o agujeros que creo que también pueden contener mucha luz y mucha sabiduría, ¿no? A pesar de la connotación mala que tiene, ¿no?, el concepto de vacío.
Esos espacios, casi todos, son un poco idílicos o generan cierta inquietud, ¿no? Un bungalow de madera en un camping, pero rodeado de chalets. De vez en cuando nos encontramos construcciones a medias por chanchullos y corruptelas, un caserío medio ruinoso, incluso esa casa con jardín, o la isla de los faisanes, o ese bungalow en Tailandia. Son escenarios que de alguna forma acaban inquietando, ¿no?, a los personajes y al lector.
Sí, me interesaban mucho estos espacios, por llamarlo de alguna manera, diría que residuales, ¿no? Que no están muchas veces en Google Maps, pero que sin embargo forman parte de nuestras vidas y de nuestras miradas, ¿no? Me interesa lo que sucede ahí, porque al final yo considero que soy una escritora que se fija en las cosas nimias, insignificantes, pequeñas, que no interesan por lo general a los periódicos, a los medios de comunicación, a la gente, ¿no? Entonces yo mi mirada creo que la entreno para fijarme en qué somos cuando estamos ahí, qué cosas suceden, cómo es el mundo visto desde ahí, y es algo que me apasiona y en lo que pienso seguir trabajando y a lo que pienso seguir mirando.
¿El exterior acaba afectando a nuestro interior, o por nuestro interior tenemos una mirada distinta del exterior, o ambas cosas?
Yo creo que ambas cosas, ¿no? En ese sentido creo que somos interdependientes, ¿no? Entonces, cómo lo social nos afecta y lo político en nuestro día a día, incluso en nuestra intimidad y en nuestras emociones, en nuestra capacidad de ser más o menos felices, Yo creo que eso es bastante, no sé, que está bastante estudiado y es bastante científico, ¿no? Y al revés también, ¿no? Cómo nuestras emociones también condicionan nuestra mirada hacia el mundo, pues también a mí me interesan ambas direcciones, ¿no? Y creo que el entrelazamiento de estas dos direcciones, bueno, pues puede contar muchas cosas, ¿no? Hay mucho más que lo que nos cuenta algo de una emoción aislada o de una verdad objetiva aislada, ¿no?
Hay bastantes infidelidades o intercambios de pareja en estos relatos. No sé si buscamos la pasión, la fe y el deseo que hemos perdido en el otro, si son personajes incapaces o que no saben amar bien.
Bueno, claro que no saben amar bien, no sabemos amar bien, ¿no? No, es que creo que es amar, ¿no? Al final, ahí yo me ocupo también de eso, ¿no? ¿Qué es amar? A veces dentro del amor tiene que haber, pero hay maltrato, hay dejadez, hay sadismo, hay perversión, hay, no sé, aburrimiento, pero también hay ternura, hay cuidado, hay amistad. Al final dentro del amor hay una amalgama de cosas indescifrable, ¿no? Entonces yo intento ver ese nudo, qué es lo que esconde, ¿no? Más allá, como decía, de la taza de café.
Hay tres asuntos que recorren los relatos o que por lo menos a mí me han llamado la atención. Uno de ellos es la amistad. Hay un capítulo dedicado a la amistad, pero las amigas, las amistades están presentes en el resto también. Qué importante es tener amigas, nos decía la actriz María León. Qué importante es la amistad en estos tiempos violentos, nos decía también Cristina Rivera Garza. Cómo de importante es para ti la amistad, las amigas, no sé si más que la familia.
Es importantísimo. Para mí la amistad es un lugar seguro que intento cuidar y en el que puedo ser yo misma más allá de la norma social, ¿no? Que a veces es necesaria pues para hacer como que somos seres funcionales, ¿no? Entonces, para mí eso, poder hablar en libertad de cualquier cosa más allá de lo que nos pautan las diferentes corrientes ideológicas a las que yo también me adscribo, pero poder hablar, bueno, con algunas, claro, poder hablar de mis dudas, de mis inquietudes con las amigas, eso me parece fundamental, o sea, para mí es una bombona de oxígeno muy importante, pero también esa sensación de poder hablar de absolutamente cualquier cosa la llevo también a mi relación de pareja o a mi familia, ¿no? Cuando eso funciona es como que casi todo funciona, a pesar de que luego pueda acabar, como también pueden acabar las amistades, ¿no? Pero, por supuesto, me parece eso, tener un lugar seguro, humanamente seguro, pues me parece para sobrevivir imprescindible.
Luego está la clase, los ricos, en pleno siglo XXI y en Francia una chica no puede seguir estudiando por dinero como si fuera una inmigrante. Leo, los nuevos ricos no son felices, leemos en otro, o en Corazón de Pato también hay una crítica a los ricos y sus cosas. ¿Cómo atraviesa o marca el clasismo tu escritura?
Pues es algo que también me interesa mucho, como me interesa el reverso de todas las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es ser rico? ¿Por qué alguien es rico? O sea, parece magia o parece, ¿no?, que como algo genético, ¿no? Entonces, me gusta poner en primera línea, ¿no?, de dónde viene esa riqueza o insinuar, ¿no?, de dónde viene esa riqueza y qué atrocidades han tenido que cometerse para que una persona todavía sea rica, ¿no? Me gusta hablar de lo real, ¿no?, a pesar de que luego pueda haber partes más oníricas o más mágicas, ¿no? Pero, sin embargo, esta parte material de la realidad supongo que tiene que ver también con mi formación, con mi educación, ¿no?, política o cultural. Creo que está en toda mi literatura, la atraviesa y me interesa leer también ese tipo de literatura y ese tipo de cine, ¿no?
¿Tu imaginación está libre de las largas y sucias garras del capitalismo y del machismo o es imposible?
Es imposible, pero es imposible eso, pero es posible ser consciente de que tu imaginación, hay que ser consciente de que nuestra imaginación no es del todo libre y de qué es lo que lo condiciona, ¿no? Y poner eso sobre la mesa cuando empezamos a escribir, ¿no? Sobre eso ha escrito maravillosamente Belén Gopegui, sobre cómo el capitalismo también, ¿no?, nos tiene cautivas a la hora de imaginar. Y por ejemplo también hay un libro de Joanna Russ, ¿no?, sobre la escritura de las mujeres, que también es muy luminoso en ese sentido, ¿no? Y es algo que he tenido muy presente cuando he escrito, saber a dónde no estoy pudiendo llegar, no porque mi imaginación no sea capaz, sino porque hay un sistema entero, un mecanismo que no me lo permite. Para eso, los sueños y la parte más onírica o más subconsciente, inconsciente, el instinto, son muy valiosos, ¿no? Porque ahí sí que nos pueden llevar a lugares a los que si no, no podríamos acceder, ¿no?
Y luego, en tercer lugar, la literatura, sobre la que reflexionan varios personajes. Aquí tengo un par de preguntas. En Corazón de Pato leo que la novela es ya otro nivel, sin quitar mérito a los cuentos. Uh-huh. ¿Esto es cierto? ¿Es más prestigioso el publicar una novela que cuentos o relatos breves?
Sí, sí, sí. Igual en Latinoamérica no, pero por lo general sí, en Europa totalmente. La novela tiene un prestigio del que carece el relato. A mí, bueno, me parece absurdo, ¿no? Como narradora que soy, que escribo tanto novela como relato, y me gusta leer tanto novela como relato, pero sí, no hay más que preguntar a cualquier agente importante del sistema literario para que te lo diga, ¿no? Enseguida te dicen, ¿y para cuándo la novela? ¿Y estás escribiendo alguna novela, no? Yo me pico mucho y entonces pues me revelo, digo, bueno, pues ahora estoy con aforismos, tal, ¿no? Que es mentira, ¿no? Pero no lo sé por qué, supongo que tiene que ver con el ritmo en el que vivimos, porque las novelas, ¿no?, se supone que tienen que tener cierta velocidad, una trama que te lleve, ¿no? El relato se puede ocupar de cosas, como decía, más residuales, ¿no? Más de cosas que no le importan a absolutamente nadie, que es a mí lo que me interesa.
En este mundo nuestro vivimos todos contagiados por la prisa. No sé si precisamente, aunque tu escritura invite a la calma, como decías antes, si el relato, como la poesía, es el género ideal para estos tiempos de poca capacidad de concentración.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí sirven para ello, ¿no? Y además, ya poniéndome más pragmática, pues un relato, pues no tienes por qué tener un horizonte de lectura de no sé cuántos meses para poderte leer una novela, ¿no? De un mes, sino que puedes leer un libro de relatos de manera fragmentada, ¿no? Relato a relato. Y luego, creo que dentro del relato te puedes tomar la licencia de mirar a cosas tontas, insignificantes, porque esas cosas tontas e insignificantes van a ser el detalle que va a hacer que explote ese relato, que va a dar sentido a ese relato, ¿no? No sé qué Sastre decía, ¿no?, que de lo mediocre a lo sublime hay solo un milímetro, ¿no? Y en un relato ese milímetro es precisamente eso, ¿no? Ese detallito, esa cosa absurda, que en una novela pues no podría tener tanta cabida o tanta importancia.
A la hora de escribir un relato, ¿en qué momento decides aquí lo voy a dejar? ¿Qué se queda fuera, trama o floritura del lenguaje?
Floritura del lenguaje, floritura del lenguaje, eso es algo con lo que soy despiadada. Y eso es la poda, que yo la practico mucho cuando estoy escribiendo afuera, por lo general. También capas de trama, yo trabajo con muchas capas de escritura normalmente, o con bastantes. No sé quién decía, ¿no?, que un relato consiste en por lo menos dos historias, ¿no? Yo, por ejemplo, el primero de los relatos contiene muchísimas capas. Entonces, esas capas las utilizo al principio de la escritura, en el origen, pero es verdad que luego, en la última escritura, esas capas a veces van desapareciendo a pesar de que quedan rastrojos de lo que fueron, ¿no?, que también creo que dan cierta profundidad o densidad al relato, ¿no?
Ese primer relato se titula Canícula, y en él leo, la literatura como la vida se había convertido en una serie de desengaños. Los relatos estaban vacíos, los escritores también. ¿Qué desengaños has vivido tú con la literatura y con los escritores? ¿Y hay que separar obra y autor, que es otro gran debate?
Bueno, para esa última pregunta dejamos otra entrevista. Y bueno, desengaños, A ver, eso lo dice Isabel, ¿no? La protagonista de ese relato. Yo quizá el mayor desengaño que he vivido ha sido que precisamente eso, ¿no? No se puede desgajar literatura de autora, ¿no? Entonces, todo el tema de promoción, de entrevistas, de alianzas, cómo afecta al propio texto, eso ha sido bastante asombroso, ver que eso opera de manera tan fuerte, ¿no?, en los textos que leemos y al final en el canon, en los nuevos cánones que creamos, ¿no? Quizá eso ha sido lo más raro, lo más difícil de asimilar.
¿Los personajes te hablan y algunos, como Isabel e Iñaki, te piden volver?
Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Hay personajes que paso mucho tiempo con ellos, ¿no? Y termino el relato, empiezo a escribir otra cosa, pero de repente uno de los personajes de otro relato se me va a un personaje que ya había creado, ¿no? Se parece demasiado. Lo corrijo, lo dejo de lado, lo encierro. Y siguen volviendo, ¿no? Y, por ejemplo, este fue el caso de Isabel e Iñaki, pues que me estaban dando mucho también y no les estaba dejando espacio. Entonces dije, bueno, pues les voy a dar otra oportunidad para que sigan existiendo 7 años después, ¿no?
¿Cuánto te maltratas a la hora de escribir un libro? No sé si pones la casa patas arriba, comes mucha sopa de sobre, muchos botes de garbanzas.
Intento maltratarme lo menos posible hoy en día, a pesar de que lo he hecho mucho, lo he practicado muchísimo, sobre todo en el segundo libro me maltraté muchísimo, en el primero también, y hoy en día no me maltrato tanto, al revés, ¿no? Pues no cuidarme, creo que en esos, no cuidarme con la comida, por ejemplo, ¿no? O con ponerme un moño, ¿no? Ahí deslavazado encima de la cabeza, creo que también es cuidarme, ¿no? Porque al final permitirme estar a mi aire sin ocuparme de eso, de comidas, de tal, creo que es un acto de generosidad hacia mí misma, ¿no? Que intento practicarlo cada vez más.
Si te menciono las palabras linaje, raíces, infancia y patria, ¿qué significado tienen para ti? ¿Qué sentimientos despiertan en ti?
Pesadez, lastre, color gris, inquietud, incomodidad, todo eso. Sí, sí. Supongo que te refieres a uno de los relatos, el del agujero, ¿no? Y el del personaje que los utiliza, ¿no? Que me divirtió mucho, la verdad, escribir acerca de él, porque al final escribir acerca de él también es escribir acerca de una parte mía, ¿no? Con la distancia que supone poner ese tipo de cosas en el cuerpo de un personaje que no se parece a mí, ¿no? Pero sí significa todo eso.
No sé si también es tuyo eso de que los jóvenes de hoy son muy fríos. ¿Cómo ves hoy a la juventud?
Bueno, yo trabajo con jóvenes porque soy también profesora. Y la verdad es que me encanta hablar con ellos porque creo que, bueno, hay cosas que me divierten mucho, ¿no? Por supuesto, hay un abismo entre la época, entre cómo éramos los jóvenes cuando yo era joven y cómo son ellos, siempre generalizando, por supuesto, porque había muchas maneras de ser jóvenes, pero creo que tienen una cosa muy buena hoy en día los jóvenes que nosotros no teníamos y que son mucho más tolerantes para poder hablar de absolutamente cualquier cosa, incluso entre cosas que los distancian a ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, en clase eso veo mucho, ¿no? Que pueden discutir de manera bastante pausada sobre concepciones distintas acerca del mundo, ¿no? Incluso a veces yo me pongo nerviosa porque estoy de parte de uno o de una, ¿no? E intento que no se me note y a ellos no se les nota. Y entonces eso es algo que aprecio mucho. No creo que sean más fríos. No, creo que quizás son diferentes, dejémoslo ahí.
Para terminar, siempre me gusta poner banda sonora a las entrevistas con alguna canción, si puede ser, que salga en el libro, pero claro, entre Schubert, Bad Bunny, Niño Futuro de Rafa Berrio, Gracias a la Vida en Bucle, Música Experimental o Tracy Chapman, ¿con qué nos quedamos o cuál es la banda sonora, no sé si de tu libro o de tu vida?
Bueno, pues ya, se mueve un poco ahí, ¿no?
¿Así?
Sí, soy bastante ecléctica, así también como en el cine que consumo y en lo que leo. no sé, estoy pensando en algo de Verde Prato que quizá no conozcáis tanto.
Vale, lo buscamos. Eide Rodríguez, cuanto peor es algo, más literatura necesita. Eskerrik asko, gracias por haber estado con nosotros.
Eskerrik asko zuei, ha sido un placer.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.